ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Caca.
No. Todo.
Güey, de veras. Provecho a todos. Sí, ahí está, ¿no? Siempre está
los niños que comen mocos son pocos. Los niños que comen mocos. Si quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz.
Qué bueno que son
si
mocos,
quieres,
¿eh?
Otro poco, mete dos y saca un
fuma
moco.
Foco.
Fuma okay. Foco.
No, no,
somos
no fume foco.
Los tuberculosos y venimos a escupir. Ay, qué gallo tan sabroso. Se los voy a repetir. Y si a nadie le interesa, lo volvemos a ingerir.
¡Qué bruto, güey! ¡Qué barro! Y había uno que había guácara de perro y no sé cuánta cosa, ¿no? No sé, cosas de niños de hace
queremos
muchos
comer,
años.
Comer, que, sangre comer. Sangre coagulada, revuelta en ensalada.
Hígados de pollo.
Vómito sí. Caliente, con huesos de viviente.
Sí. Cosas postre, de la primaria. Primaria
de
los setentas.
Para ser feliz o algo así.
Regresó la primaria de los setentas. Buenas tardes a todos. Buen viernes. Esto es La Corneta.
Pero todavía hay mucha gente que tiene cancioncillas de esas. ¿Nuevo?
¿Tienes alguna canción de niñez?
Así de esas canciones de cochinadas que cantabas de niños que te acuerdes. O solamente imbéciles como el Estaca y yo nos acordamos de esas canciones de cochinadas de la infancia.
No, sí. Pero Gaby sí. Ahorita Gaby tiene una. Venga, Gaby. Ay, venga, Gaby.
O sea,
Gaby,
no
Gaby.
Se acuerda. A ver, más. ¿Cuál,
venga,
cuál, Gaby Cam? Asómate.
Cantaron, según
asómate.
Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz. Si tú quieres otro poco, mete el dedo y saca un moco. Si tú quieres aún más, cómetelo y verás.
O tírate un gas. Exacto. Oye, a ver, ¿están por ahí tus compañeros de programa o ya se fueron?
No, solo estoy yo hoy.
Ah, ok, ok. Bueno, sí. No importa. ¿Cómo que solo? Estás tú, Gabriela Camacho.
Ay,
pero bueno, tú sí cantabas tus porquerías de niña, ¿no?
Por supuesto que sí. Claro.
Perfecto.
Que sí. Todas esas que acaban de cantar también.
Ok.
Así es. Pero bueno, oigan, aquí voy a estar, ¿eh? Para hablar de cine, si me invitan, si me reciben.
Claro.
Va a estar con nosotros aquí en La Corneta, ¿no?
Así es. Los viernes es mi nuevo día. Para todos los que se preguntaban qué es y ya no estoy. No, nunca, nunca nos vamos a ir.
Eso, perfecto.
Esa es la actitud.
Sí.
Pero
ahora es los viernes.
Los viernes, así es.
Excelente.
Tengo otra. Esta me la enseñó mi sobrino cuando tenía como 5 o 6 años. Tiene ahorita 13 o algo así. Y dice... Suenan las trompetas, se abren las compuertas, sale el submarino café. Y sus tripulantes eran los frijoles de ayer.
¡No!
Pues es que sí.
Oye,
ahí están.
Yo creo que es un clásico y se les está olvidando, ¿eh?
A ver.
Si tú sientes que te pica la colita.
¡Claro! Pero esa no es canción de niño, esa era una campaña.
Y lo que es peor es que le pasa más a los adultos.
Pero ¿sabes qué? Le cambié la letra y resultó muy bien, porque si tú sientes que te pican la colita, en una de esas ya eres gay. Y así, o sea, ese funciona mejor. No es una lombriz. Es que en una de esas tenías, ¿qué? ¿Bichitos o qué era? ¿En una de esas tienes lombrices?
Yo la traduje al inglés.
Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas es Fabiruchis.
Exacto.
En una de esas es el Iniesta. Bueno, Gaby Cam, ahorita
nos
hablamos contigo.
Órale.
Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes a todos.
Camacho, que es prácticamente muchachos. Igual de infantil que todos nosotros.
Así es.
Un día deberíamos hacer un top 10 de canciones cochinas de la infancia.
Hagámoslo. Y que la gente colabore con sus porquerías.
¡Qué divertido es comer!
Es comer.
Popo.
Esa la tenemos nuevo. Se perdió en el gran incendio de...
En la gran tragedia, sí.
La gran tragedia.
La de la Biblioteca de Alejandría.
La gran tragedia de la Biblioteca de Alejandría fue un día que este güey borró los discos duros de un montón de porquerías que teníamos por ahí guardadas. Pero bueno, ¿así sucedió nuevo? ¿Alguien le metió mano a tu computadora o fue tanto porno que le echó a perder?
Fue una tragedia, hombre. Se colapsó
sí,
la computadora.
Pues la tecnología no tiene palabra.
Se jodió. Bueno, correcto. Sin modo.
¿Recuerdan lo que pasó en el otro, una vez que estábamos en el canal allá de los ¿ya saben?
Sí.
Algo así más o menos.
Ah, claro, tuvo el mismo origen, ¿no? Agentes externos, vamos a llamarlo.
Agentes externos.
Para no ahondar en detalles. ¿Cómo has estado, José Ramón? Qué gusto saludarte.
Muy bien, güey. Disfrutando de mi viernes. Muy padre, muy pais, la verdad.
Estamos muy contentos porque acabamos de grabar un capitulazo de La Corneta Extendida.
Súper perverso.
Dos doctoras, una doctora en sexología y otra doctora en historia.
Pero se puso sabroso.
Exactamente, porque el tema eran perversiones y grandes pervertidos de la historia.
Y salió más perverso de lo que habíamos planeado. Nosotros habíamos planeado otra cosa y salió una cosa súper deliciosa, que ya les compartiremos en su momento.
Se me antojó irme a comer y seguir platicando con estas autoras que, además de que tienen un conocimiento extensísimo, lo explican muy bien y un gran sentido del humor.
Yo creo que ya es momento de empezar a hacer esas grabaciones en algún restaurante con viandas y con bebidas, güey. Así como lo habíamos planeado con el maestro Rosas, hacerlo así con todos nuestros invitados.
Pues ya con Rosas ya lo estamos haciendo, ¿eh?
Sí. Y lo van a estar oyendo aquí en el programa.
El historiador número uno de México en estos momentos no es ni aquí, ni aquí, no voy a decir ni nombres. Es Alejandro Rosas.
Sí.
Que para nosotros ha sido Alejandro Risas.
Oye, pero tenemos muchas risas el día de hoy con el contenido. ¿Quién asesora? Dime, por favor, ¿quién asesora a Xochitl Gálvez? Porque hay que correrlos, güey. De veras, sí, es su propia enemiga, Xochitl Gálvez.
Se está desfondando la campaña.
Pero muy mal. O sea, deja tú, si se está desfondando o no. El comentario que se aventó iba dirigido a otra persona, y lo hicieron tan mal, que lo único que lograron fue ofender a un montón de gente. Eso es no tener ninguna sensibilidad ante las realidades de México, donde mucha gente no tiene dinero ni puede acceder a ello, aunque trabajen toda su vida. Y se aventó un comentario, Xochitl, de verdad, chafa, güey.
A que cuando Xochitl en el debate atacó a la doctora Sheinbaum por sus bienes y su patrimonio, ella dijo, la doctora, no tengo nada que esconder, incluso vivo en casa rentada.
Sí, vive en un departamento rentado, pues ya ves que en la 4T la onda es hacerse los pobres, ¿no? De los negocios y de otras cosas no hablamos. Pero bueno, la cosa es que Xochitl le dirigió un dardo envenenado con una frase que la verdad cayó muy mal para México en general. O sea, tratando de atacar a Claudia Sheinbaum, la ingeniera Gálvez, ya, si tú le vas a decir doctora, la ingeniera Gálvez, que son las dos ingenieras.
Sí, correcto.
Pues le regó todo el tepache. Vamos a escuchar rápidamente esto que dijo Xochitl Gálvez en un evento de campaña. Vas.
Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
O sea, le está hablando a Claudia Sheinbaum, pero la verdad es que en general en México
muchísimas personas
en toda su vida pues no logran hacerse de un patrimonio. Eso es hacer mala política. Perdón, aquí sí, lo siento, pero la regaron toditita. Yo no sé quién asesora a Xochitl Gálvez, pero...
Porque a todas las personas, en este México tan complejo y con tanta pobreza, hay muchísimas personas de 60 años que no han podido hacer un patrimonio, no porque estén bien güeyes, sino porque realmente vienen de unos orígenes muy complicados.
Sí, así es. Entonces desafortunado comentario.
Le faltó a Xochitl quizá haber dicho, si no has podido hacer un patrimonio, que claramente tiene Claudia Sheinbaum patrimonio.
Sí.
Teniendo una maestría y un doctorado, algo... Para no acabara insultando a todos los sesentones que no tienen un patrimonio.
Incluso así, o sea, no vale la pena el dardo que trataste de lanzar, o que trató más bien ingeniera usted de lanzar, con lo que le costó un comentario tan insensible.
¿Y por qué
verdad
tan queda bien con Xochitl?
No, pues es que ya, entonces ya le voy a decir también a Claudia Sheinbaum, la doctora y de usted, ¿no? No,
pues
le voy a decir,
oye, Claudia,
ya no le voy a decir, oye, Xochitl, pero de verdad, esto se llaman errores garrafales en política. En un país con un margen de, o sea, con una población tan, digamos, castigada en lo económico, pues no se pueden decir esas cosas.
De todos modos, los mayores de 60 iban a votar por la continuidad de la 4T porque les dan los apoyos, pues sí, y porque creen que Xochitl se los va a quitar.
Yo,
entonces,
lo único que quisiera decir en este programa, de verdad, cambia de asesores y abusada con lo que dices.
Ah, más bien, porque yo creo que eso le brotó ahí en ese momento. Y esta fue la reacción del otro compa que es candidato a la presidencia, ya saben, el de Movimiento Ciudadano. El de No Maynes. Adelante, Maynes. ¿Qué te pareció lo de Xochitl?
Cuando la gente está clasista, te dice que el pobre es pobre porque quiere, que si no tienes una casa a los 60 años eres muy güey. La verdad es que no lo pude ni siquiera leer en una clave electoral, porque lo primero que pensé fue en mi abuela muriendo en una casa rentada. Y eso pues, está chafísima.
Casi lloras, ¿no?
Sí.
Otro acá, o sea, tirándose. Pero reaccionó
ahora,
bien.
Aquí me queda
la duda.
Buen
reflejo político de este güey.
¿Esto lo está haciendo en pro de su propia campaña presidencial o lo está haciendo, como lo vimos en el debate, guiño guiño hacia la doctora?
Pues quién sabe, pero creo que el fin es el mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, a quien está atacando es a Xochitl.
Fue un mal comentario, no hay
aunque
duda.
Aunque dice Maynes que él en realidad no va contra Xochitl, que la candidatura de Xochitl ya está perdida, que él va contra Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues ok.
¿Qué es lo que diría cualquier güey que está en tercer lugar en las encuestas, no?
Pues que sí, Maynes, bueno.
Maynes, no, ¿cómo está tu campaña?
Pues está chafísima.
Ok. ¿Cómo está este programa, Maynes? ¿Te gusta?
Está chafísima.
Ahora nada más ponle después a Xochitl diciendo eres bien güey.
Exacto, ya tenemos con qué. Pero bueno, hay una metidota de pata espantosa. Y esto sí me hizo reír, la verdad. El señor Acosta Naranjo.
Diputado.
Sí.
Acosta Naranjo, que además es del PRD y que perteneció durante una época a una corriente, un grupo ideológico dentro del PRD al que llamaban los chuchos, porque estaba encabezado por Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Chuchita y sus calzonzotes, ya no me acuerdo quién era el otro. Pero bueno, estos chuchos, pues eran una corriente, eran un grupo importante.
Oye, no unos corrientes.
No queda nada de las corrientes y los corrientes del PRD. Ajá. Pero por ahí le aventó una puya, un dardo envenenado al político número uno que tiene esta nación, que es Gerardo Fernández Noroña, evidentemente.
Ay, el político número uno que tiene esta nación.
Bueno, después de Andrés Manuel López Obrador vendría inmediatamente la doctora Sheinbaum y luego Noroña, hablando en Noroñis. Plata.
Ya ven al programa, Noroña. Pero bueno, a ver, le dijo esto a Costa Naranjo, miren.
Sobre los insultos de Gerardo, de nueva cuenta, porque no aceptó una pequeña broma de su actitud de volverme a decir chucho, le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga chucho.
A ver, esto porque el señor Acosta Naranjo pues hizo un comentario extraño a la hora que de los turnos durante las exposiciones que tienen que dar en la cámara. Ah, e hizo pararse a Gerardo Fernández Noroña nomás de oquis para pitorrearse. Creo que tenemos el audio nuevo de lo que sucedió. A ver, échalo, por favor. Bueno. Esto sucedió y por eso se enojó Fernández Noroña y de ahí vino este insulto de decirle gato. A ver, adelante. Esto fue lo que pasó antes.
Adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.
Muchas gracias, presidenta. Este no es el punto. Yo nomás quería que se parara tantito. Noroña. Paso.
Gracias.
Y lo hizo levantarse, caminar.
Gracias. ¿Alguien más? Adelante, diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Solo para decir que las payasadas de un personaje y su séquito de corifeos, la verdad es que no vienen al caso en un debate serio. Payaso.
Sí, uy, qué bola de declaraciones tenemos ahí para poder editar y utilizar
payaso.
A nuestro antojo.
Ese payaso no sirve, ¿eh?
Eres
payaso,
bien güey. Payaso. Bien chafa. En fin. Gracias, queridos políticos, por darnos este material que es oro molido para nosotros. Y ahora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pelea con una reportera de Telemundo. Adelante, vamos a escuchar.
Sí tienen acceso.
Bueno, son los datos de su gobierno.
Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa.
No hemos hecho una revisión cuidadosa. Hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua.
Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua y de drenaje y de servicios públicos. Bueno, tenemos otros datos, pues.
Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente.
Sí, yo también estoy usando datos de mi gobierno.
Esos datos lo que dicen es que pronto podría acabarse el agua aquí en México y para muchos mexicanos ya de hecho están viviendo ese día, no tienen agua.
Ojalá y eso no pase. Y yo te recomendaría que mejor hagas una investigación a fondo.
Hemos hecho una investigación a fondo, señor presidente. Ayer estuvimos en Chiapas, donde hay una población muy vulnerable y la mayoría de las personas no tienen acceso a agua.
Chiapas es de los estados con más agua.
Con más agua, pero no significa que les llegue a las viviendas de las personas.
Es donde más llega agua. Es más, Chiapas es el estado con más agua en todo México.
Okay. Lo sé, señor presidente, pero no significa que las personas tengan el acceso al agua.
Sí,
es un diálogo de sordos.
Sí. Ni modo, no pensamos igual.
Yo no diría que no es un diálogo de sordos, es un sordo desoyendo los datos de su propio gobierno.
Pero claro que eso dirías tú, evidentemente.
No, Eduardo, pero, no oíste. No.
Lo que dijo ella tampoco es verdad. 3 de 4 mexicanos que no tienen acceso al agua es pero falso.
Está hablando directamente de un caso en un estado en donde, según los datos del gobierno, no hay agua.
Ella dijo, en México, 3 de cada 4 mexicanos no tienen acceso al agua. Eso es falso.
Si está utilizando los datos del gobierno y el presidente dice, yo tengo otros datos. No, señor presidente, usted tiene los mismos datos del gobierno. O sea, eso es el presidente diciendo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, como niño chiquito. O sea, sí. Eso de verdad a mí me parece. Y además de todo, diciendo que investigue, pues es que investigamos. Es que los datos yo tengo otros. No, son los datos de su gobierno. O sea, ese es el presidente desoyendo.
Es que no son los datos de su gobierno. Perdón que parezca esto la misma plática del presidente, pero tú dime, ¿es verdad que 3 de cada 4
No, yo no tengo los datos aquí, pero la reportera está diciendo que hizo una investigación y el presidente, lejos de hablar de un problema de agua que es real, dice, no es cierto, y hay muchísima agua y a todo el mundo le llega y todo está de poca madre.
No es cierto ese dato falso que claramente está diciendo.
A ver, yo lo que estoy oyendo es una persona diciendo, me vale madres la información que usted tenga.
Estamos repitiendo el mismo diálogo.
No, no estamos repitiéndolo. El presidente es el que se hace el sordo. Por favor, aquí sí es muy evidente. Aquí es muy evidente.
Ella también manejó datos falsos.
Aquí es muy evidente que el presidente dice, me importa un bledo lo que digan, todo está bien.
Aquí es muy evidente que tú nomás estás necio con no escuchar. No. Ella, tú dime, ¿es verdad que 75% de los mexicanos no tienen agua?
No, es una mentira. Yo no tengo ese dato, pero aquí el asunto es, el presidente está diciendo, no los oigo, no los veo, me vale madres. Así. Eso es lo que
tú
le
estás haciendo,
de
te acabo de decir 20 veces. Solo uno de cada 4 mexicanos tiene agua, es mentira.
A ver, ¿eso fue lo que dijo la reportera?
Sí, eso fue lo que dijo al principio.
¿Uno de cada 3 mexicanos no tiene agua?
Uno de cada 4 dijo.
De cada 4 mexicanos. Bueno, pero el presidente está diciendo, nada más no los oigo, no me importa y yo tengo otros datos. Misma cantaleta que ha traído todo el sexenio.
¿Qué estás haciendo tú?
Ay, güey, bueno, ya dejémoslo en paz, pues. Es un diálogo entonces de sordos este. Pero bueno, ahí es el presidente valiéndole sorbete lo que le pase al país.
Oye, que la América es el mejor equipo de México, güey.
¿Lo es?
No es cierto, yo tengo otros datos.
Ok, está bien.
Es Pumas. Pumas es claramente el mejor equipo de México.
Andan diciendo por ahí que a mí me sabe a chocolate, pero yo tengo otros datos. O sea, sí, güey. Está bien, bueno, ya.
En América, el exportero del mismo equipo, Adrián Chávez. Otro más, ahora es candidato a la alcaldía de Xochimilco. Gran arquero, ya tiene 61 años de edad. Me imagino que algo ha aprendido a lo largo de su vida. Tiene totalmente derecho a participar en la política.
¿Por qué partido va,
país.
Perdón?
Fíjate, ¿por Morena? No lo sé. Movimiento Ciudadano.
Va. Ah, na. Bueno, está bien.
¿Por qué no? Adelante, suerte, Adrián Chávez, en su carrera. Fue de verdad un gran portero, yo me acuerdo. Él era además de mi colonia, de allá del Héroes de Padierna. Por eso me acuerdo muy bien de Adrián Chávez.
Por ahí por el perro, el río de los perros muertos.
Exactamente, por esos rumbos.
Ok. Bueno, y le cantan al Chicharito Hernández en una firma de autógrafos. Tenemos audio de eso. ¿Qué le canturrean? ¿Una canción de cuna? ¿Un corrido? ¿Qué le hace nuevo?
Le cantan una canción de Los Tucanes, de Tijuana.
Ok, a ver. Okay.
Vaya,
sí, pues. Okay. David Faitelson arremete contra la afición del Monterrey por abucheos a Messi. Bueno, ya los escuchamos ayer.
Vamos a ver un tantito cómo le.
Sí.
Messi se la come.
Bueno, a ver. Venga. No, bueno, eso que le gritaban Messi se la come, ¿no? Le canturreaba todo el estadio. Y bueno, hombre, yo creo que era la algarabía y el gusto de que estaban ganando a un equipo que tiene al mejor, jugador
sí se la
del
come.
Mundo. ¿Tú crees que se la coma? No tiene cara
la ración
de que se la coma.
No, pues no sé qué se coma, pero a lo mejor sí se la come.
No, pero estamos aquí hablando de que se la come. Ya sabemos todos de qué se habla cuando se dice se la come doblada, ¿no? O sea, por favor.
Imagínate estar en un estadio Estaca y que 60 mil personas. El Estaca se la come.
Pues yo creo que te da risa, ¿no?
Hasta lo gozas.
Yo creo que te da risa. Y además, bueno, a ver, vamos a ver quién se la come. Entre todos esos güeyes que están cantando en el estadio, no juntan, yo creo que un año de sueldo de Messi. ¿Quién se la come?
¿Quién se come?
O sea, hablando en términos muy feos y económicos, pero pues sí, yo creo que Messi podría morirse de la risa. Además de todo, dejen ustedes el éxito económico, el éxito futbolístico, profesional,
si hubieras
como
estado
ser humano.
Ahí, ¿te hubieras sumado al cántico?
Claro, lo que es más, le bailas tantito, sí, me la cojo, y así.
No, 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 o si sea, tú hubieras estado en el estadio de Rayados y le estuvieran gritando eso a Messi, ¿te hubieras unido al cántico?
No lo sé, pero sí me hubiera reído mucho. No sé si me hubiera unido, habría que estar ahí, a lo mejor sí, pero sí.
Pues
me,
si te hubieras unido, risa. Eres un ignorante.
Sí, eso,
eso es lo que dice David Faitelson. Uh-huh. Adelante, David.
A mí me parece que el público, de la afición de Monterrey, la que estaba en el estadio, no voy a generalizar, a mí me parece que la afición de Monterrey hoy mostró que es una afición... A mí me parece que es ignorante.
Pues, bueno, yo creo que tampoco se puede uno poner tan regañón, ¿no? O sea, estaban echando desmadre en un estadio. Finalmente, miren, ya lo decíamos ayer, si fuera Messi un hombre abiertamente homosexual, por ejemplo, podríamos considerar esto un insulto. Aquí es un pinche juego de palabras, es como un alburo, un doble sentido. ¡Ah, Messi se la come! Y el güey feliz va a seguir cobrando sus millones y jugando como los dioses. Ya, no pasa nada. Y comiéndosela.
Va a seguir feliz. Comiéndosela.
Exacto.
Y además, bueno, un nuevo despiste del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a poner el foco en su capacidad para ocupar el cargo debido a su avanzada edad y a sus aparentes problemas ya de memoria. Las críticas surgieron después de que este viernes Biden revelara, por accidente, la existencia de una lista con los nombres de los reporteros que habían sido previamente autorizados para acceder a la rueda de prensa que dio en conjunto con el primer ministro japonés Fumio Kishida.
Ajá.
Entonces, pues hay una lista de cuáles sí y cuáles no. Haz de cuenta como en la mañanera, ¿no? Lo que pasa es que se supone que allá no se hacen esas cosas en Estados Unidos. Y el presidente sacó una listita. Siguiente pregunta, ¿a quién llamo ahora? A ver, espérense tantito, buscó en sus papeles y dijo esto, ahí va.
Third, next question.
La próxima pregunta. ¿A quién llamo? A ver, déjenme ver en la lista. ¿A quién sí le puedo preguntar? O sea, revelando el secreto.
Revelando que no es natural y espontánea la selección de preguntas en una conferencia de prensa, sino que ya está acordado qué medios y en qué orden le van a preguntar al presidente de Estados Unidos, y en este caso al primer ministro japonés.
Los dos candidatos están, o sea, porque no me negarás que Donald Trump tiene algunos problemitas mentales, además de los problemas de demencia que ya tiene Donald Trump. Sí, pero, o sea, estamos hablando de, ahora sí que de una gerontocracia, porque no hay de otra, son un par de viejos. Joe Biden ya está muy grande, pero no ha cometido la serie de crímenes y demás. Donald Trump, de plano, se le está yendo el tren, cabrón. O sea, la verdad, ¿cómo que se sepa? Eso ya nomás es, puta, seguro los hizo. Pero Donald Trump sí los hizo. Ese güey sí está, o sea, indiciado y demás de varias cuestiones ilegales. Pero bueno, veremos qué sale.
Yo ya te puedo ir diciendo lo que veo que va a salir, pero no te va a gustar.
No, vamos a ver si sucede. Yo tengo esperanzas de que no, pero bueno, vamos a ver.
Ahora, no le fue mal a México con Donald Trump. Y la verdad es que tampoco le ha ido mal a México con Joe Biden.
Pues no, ahorita la economía de Estados Unidos está buena y eso siempre es bueno para la economía mexicana. O sea, que a Estados Unidos le vaya bien es buena noticia para nosotros, la verdad.
La mitad de los hombres mayores de 40 años tienen alguna forma de disfunción sexual en este caso. O sea, uno de cada dos, en este caso es el estaca.
¿Disfunción sexual? O sea, ¿estamos hablando de disfunción eréctil o alguna cosa así, una enfermedad acá que no...?
Sí, o eyaculación precoz o anorgasmia o alguna cosa así.
Qué
horror. O incapacidad para eyacular. Hay de bares, hay un abanico. Ya hemos hecho cornetas extendidas acerca de cuando el sexo falla.
Y es muy feo.
Y bueno, sí, es muy feo. Pero aquí en la corneta, en la sexosección, les vamos a pasar la fórmula científica para hacer que tus erecciones tengan más fuerza, que sean así.
¿Hay una fórmula científica para ello?
¡Científica!
Bueno, o sea, hay una serie de cosas que no deben de hacer y otras que sí deben de hacer para que sus erecciones estén sanas. Es más... Es un dato importante para una serie de enfermedades, que empieces a tener fallas en el sexo.
Por ejemplo, si empiezas a despertar sin erecciones seguido, o sea,
ya hay un problemita.
Puede haber un problema en tu circulación y puede ser momento de ir a visitar al cardiólogo.
Ya de tu matrimonio ni hablar, ¿no? No es cierto.
Y que estamos en este tema científico sexual, también les vamos a hablar de cómo te puedes hacer más atractivo según la ciencia.
Y además, Lorena Herrera le presume sus películas de cuando era hombre a Lucía Méndez.
Yo pensé que está buenísimo. Su operación de cambio de sexo, esa de la que habló Facundo.
No, aún
pero
no.
Fake
es que,
news, ¿no?
Sí, sí, eso es fake news. En realidad, Lorena Herrera es una mujer bellísima, ustedes lo saben, que alguna vez fue hombre. J Balvin genera controversia al captar... No es cierto, no es cierto eso. J Balvin genera controversia al captar un ovni. Ok, muy bien.
Bueno, tiene dos ojos J Balvin. Vio un ovni y esto fue lo que declaró mientras lo grababa. Adelante, J Balvin.
Ay, marica, no.
Ahí la gonorrea está acercando.
Y la gente ahí como si nada jugando, la gente jugando como si nada, Ay.
Vete para que veas que si coges del lugar se va a
dejar.
El pelo ni yo.
Perro, la primera vez que veo una cosa de esa.
¿Sabes qué? Si no fuera un ovni, fuera un...
O sea, un pene gigante.
O sea, eso volando por los cielos.
Además,
sonaría mejor
todavía. Me encanta el uso que le dan los colombianos a la gonorrea. Que es como una interjección.
Sí,
como,
sí, sí.
Si escuchaste que ahí de repente dice, marica, sí, 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 la gonorrea, sí, sí, lo que está moviendo.
Sí, 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 sí. Pero bueno.
Gonorrea, Colombia. Y Wendy Guevara y Nicola Porchela le robaron, así es, son un par de ladrones rateros. Le robaron a Paul Stanley y encima lo presumieron en redes. Adelante, Wencola.
Hermanas, ¿qué creen que hicimos? De la casa del Paul. ¿Del Paul qué?
Del Paul Stanley.
Porque yo no sé decir Stanley.
¿Cómo es? De Stanley.
Stanley. Del Paul, de mi amigo el Paul y de mi hermana la Joy.
Nos robamos
los vasos. Porque no tenemos vasos en donde.
En la casa.
¡Ay, mi boda!
Ok, muy contentos porque se robaron unos vasos, muy mal, la verdad, pero bueno, yo no sé por qué están robando cosas que no sean pasaportes y joyas y ropa interior, que es lo normal.
Ropa interior usada de Paul Stanley, que sería lo primero a lo que, pues, sobre lo que yo me iría, ¿no?
Bueno, y además tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula Lo peor que puede pasar en un programa matutino.
Mira, el hoy no circula, no nos afecta porque pues no somos coches.
Ese fue un comentario real, ¿no? En algún programa matutino.
No lo creo.
No, yo tampoco. Hoy les vamos a hablar de economía.
Hoy le vamos a preparar unos huevos revueltos. Todo el mundo tiene unos en casa. Es más, yo en este momento estoy cocinando los de mi pareja. Cada vez tiene huevos.
Criadillas para desayunar.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino. @ la corneta FM si quieren participar. Y a continuación. Ahí viene Gaby Cam a decirnos qué ver, Gaby Cam.
Al parecer tuve un momento con Gaby Cam,
Otra vez, siempre.
Ahí está en mi historia. Gaby Cam, ahorita vamos a oírla.
La corneta es para ti. La corneta.
Y ya está con nosotros aquí la mismísima, la famosísima Gabriela Camacho, Gaby Cam.
Hola, Estaquita, qué guapo te ves en tu foto del video wall de la cabina, qué bárbaro.
Fíjate que Estaquita precioso no está.
¿Qué? Yo pero creo está que, en mi corazón, ¿y qué tiene Eduardo Videgaray?
En el mío también, sin lugar a dudas, o sea, que está con nosotros, y llegará en algún momento.
Okay.
Yo creo que fue al baño o algo así.
Bueno, subí una foto, si al rato la quieren ver, pues ahí está la foto de Estaquita picioso. También te ves bien, no te voy a negar que te ves bien, Eduardo, pero Estaquita se ve muy bien.
¿En esa foto salgo yo también o de qué?
Claro,
estás hablando?
Es que en la cabina de los 40, para la gente que nos está escuchando, tenemos un video wall donde están nuestras caritas todas piciosas y gigantes en cada programa. Y en este momento está las de la corneta, donde aparece José Ramón San Cristóbal señalando a la cámara y Eduardo Videgaray con brazos cruzados y cara de ya te vi.
Ok, bueno, pero eso no le importa a nadie más que a ti.
Sí, así y que... tampoco a mí,
Incluso.
Inclusive a mí tampoco,
Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué nos recomiendas ver, mi querida Gabriela Camacho?
Así es, mi querido Eduardo. Fíjate que hay muchos estrenos a los que ya llegaremos en algún momento de películas muy grandes como Godzilla, como Ghostbusters, pero hoy quisiera dedicar la sección a hablar en particular de dos películas y una serie, sobre todo porque una de estas películas segura... ¿Qué? Hola, esta. ¿Eres tú?
Soy yo, Gaby Cam, perdón que te interrumpa.
Que dice que te ves muy guapo en tu foto que pusieron ahí en la cabina de nosotros.
Sí, me hizo tarde, pero ya estoy aquí.
Es que tuvimos un momento, Gaby Cam y yo, por lo menos sí, mi lo foto tuvimos. Y Gaby Cam.
Sí, sí, totalmente.
Perdón que interrumpa, Gabriela Camacho, ¿de qué estabas hablando? Estaba yo en la mensa y no me había conectado.
No te preocupes, les estaba platicando. Por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, me encanta que digas Diokis.
Diokis, es como de tía, ¿no?
Súper de tía.
Diokis.
Andas ahí, Diokis.
De Soy su tía de confianza.
De ocioso, ¿no?
De ocioso, efectivamente. Yo, mira, peino tapetes, hoy estuve fertilizando mis plantitas. O sea, soy una tía en realidad. O sea, soy una mujer yo cincuentona una de las Lomas.
Yo sí. Soy una señora.
Sí soy. Pero bueno, adelante, perdón.
Bueno, les platicaba que ha habido muchos estrenos de blockbusters en las últimas semanas, pero hay dos películas en el cine y una serie de las que les quiero platicar, porque particularmente una de estas películas yo creo que ya va de salida de cartelera. Entonces, si no la ven en los próximos días, probablemente ya no la van a ver hasta que llegue a plataformas. Y la verdad es que sí vale mucho la pena. Esta película se llama Arthur, una amistad sin límites. Es protagonizada y producida por Mark Wahlberg. Y déjenme contarles la historia detrás de esta película, porque es uno de esos sucesos que ocurren una vez en la vida y uno no se explica cómo pasó. Es una historia real y es una película de perritos. Eso es lo primero que hay que decir. De esas que siempre te hacen llorar aunque no quieras, por alguna razón.
¡Ay, qué tierno!
Es muy bonita. Pero bueno, esta historia gira alrededor de Michael Lindnort, que él es un atleta que se dedicaba a hacer carreras de aventuras, de estas donde cruzan como varios países y la selva y tirolesa y bicicleta y kayak y demás. Y ese tipo pues siempre tuvo el sueño de ganar una de estas carreras. Y hace algunos años, me parece que esto fue en 2014, él dijo, esta es mi última oportunidad, necesito demostrar que tengo lo que se necesita para ganar una de estas carreras, porque además, pues bueno, los equipos dependen completamente de patrocinadores, del desempeño que tiene y demás. Y entonces, pues básicamente lo invirtió y lo arriesgó todo para poder hacer esta carrera con un equipo que se encuentra, que todo esto está retratado en la película y que además existe un documental sobre esta historia y un libro que es en el que está basada la película, que lo escribió él, ¿no? El caso es que este tipo, en su lucha por ganar y demás, son 700 kilómetros más o menos lo que recorren estos equipos de aventuras. En una de sus paradas, porque hay como puntos donde se detienen a tomar agua, descansar un poco, si necesitan servicio médico y demás, se encontraron con un perro callejero que se acercó a ellos y él decide darle un poco de comida al perro. Y ya, o sea, siguen con su vida, se va cada quien con sus carreras y demás. Y de pronto, unos cuantos cientos de kilómetros después, pero cientos, o sea, les estoy hablando de que ellos cruzaron un bosque en tirolesa, subieron en bicicleta una montaña, el perro los alcanzó y los reencontró en otro lugar. Sí, esto es como, ¿cómo? O sea, los siguió y los alcanzó cientos de kilómetros después.
Pero luego esas cosas pasan, Gabriela Camacho. Hay un montón de historias de perritos que se pierden, haz de cuenta, en un viaje familiar que fueron en camioneta, quién sabe a dónde. Y el perro, de alguna manera, regresa a su casa meses después. ¿Cómo carajos encuentran sus casas? No lo sé. Pero sucede de pronto que los animalitos tienen la capacidad de buscar a una persona con la cual formaron un vínculo.
Sí, totalmente. Bueno, yo tengo dos perros y aquí voy a contarles una microhistoria. Una vez nos fuimos de vacaciones a Cuernavaca y era un fraccionamiento pues nuevo para mis perros. Jamás habían estado ahí. Y estábamos hospedados en dos casas. Yo en una, mi familia en otra. Y el perro se escapó y me encontró en la casa donde estaba. Se fue por todos los patios hasta que me encontró.
Pues sí, sí.
Fue una
sí
cosa
puede.
Muy loca. Pero bueno, ahora imagínate eso en cientos de kilómetros. Además, un perro callejero que obviamente no estaba en las mejores condiciones. Y bueno, toda esta película nos cuenta o gira un poco alrededor de la decisión de qué hacer con el perro. Porque el perro estaba decidido a acompañarlos a donde fuera, pero pues no podía, por ejemplo, subirse al kayak. Hay un momento donde tiene que nadar, pero él dice, esta es mi nueva familia y a mí háganle como puedan, no me voy a ir, ¿no? Los voy a seguir a donde sea. Y la verdad es que es una historia súper bonita porque no les quiero contar demasiado. Si ustedes no la han leído, creo que la experiencia es aún mejor porque el desenlace pues vale mucho la pena. Pero de verdad que esta cinta a mí me llegó directamente al corazón, me encantó porque además habla un poco sobre que a veces lo que tú piensas que es prioridad en ese momento pasa a segundo término cuando encuentras algo que te llena más el corazón. Y esta película tiene un poquito ese mensaje y, por supuesto, pues un recordatorio de que la verdad yo a veces digo que no nos merecemos a los animales. La verdad no. Es increíble cómo te quieren, cómo te siguen y demás. Y a veces uno está de malas o lo que sea. No nos merece, o sea, de verdad, no los merecemos.
Nada más por retomar las palabras de mi esposa, de la doctora. Lo que más me gusta del perrito es que no habla. Y sí, no nos merecemos a los animales.
Tremenda indirecta. Yo quisiera hacer nada más un pequeño paréntesis para informar que mi pobre perro Goyo acaba de ser operado de una bolita que tenía en el cuello. Parece ser no grave, pero pues estoy viéndolo así medio apachurradón, con tremenda cicatriz en el cuello.
Le acaban de meter cuchillo y se siente
pero,
mal.
Pues, sí, se te meten en el corazón estos animalitos.
Sí, es una cosa increíble. ¿Goyo se llama Goyo por los Pumas?
¡Claro!
Ay, Eduardo Videgaray, qué bien.
Goyo Universidad.
¡Goyo! ¡Go!
Los mejores deseos para el Goyo, que se
muchas
mejore.
Gracias, muchas gracias.
Pero a entonces, mí me ¿cómo encantan se llama? Estas películas. Arthur, una amistad sin límites, es esta película que, como les decía, si pueden vayan a verla, pues ya, porque ya tiene un par de semanas en cartelera y creo que pronto, bueno, las películas no duran tanto tiempo en cartelera, sobre todo si no son blockbusters. Esta película es un poco más pequeña, pero sí vale la pena, está muy bonita y sí van a regresar a su casa a valorar a sus amigos de cuatro patas, que vaya que les debemos mucho y a veces simplemente con estar cómo nos cambian la vida, ¿no?
Pues está comprobado, que por ejemplo acariciar a tu perro tiene beneficios sobre tu salud, o sea, te tranquiliza, te aliviana, el mantener contacto con animales, por ejemplo, cuando eres niño, te da un cierto grado de empatía, o sea, es bueno el contacto con animalillos, así que adopte un perrito, no los ande comprando por ahí, adopte uno callejero, cuídelos, sí, quiéralos, siempre, siempre. Son bonitos.
Hay que adoptar, siempre.
El mío está repinche, pero lo quiero mucho.
Yo aquí en mi casa ya somos cinco. Cinco animales de cuatro patas y dos de dos.
Ok, perfecto. Sí.
Muy bien. ¿Qué más nos recomiendas ver, Gabriela Camacho?
Bueno, ahora vamos al lado completamente opuesto del espectro del cine esperanzador, bonito y tierno, para hablar de una película que ustedes seguramente recuerdan, todo el escándalo que ocurrió alrededor del rodaje de El Último Tango en París en 1972, donde la protagonista de esta película, que en ese momento tenía 19 años, María Schneider, denunció que en una de las escenas de intimidad de la película había sido violada y humillada por Marlon Brando. ¿Se acuerdan de eso?
Sí, por instrucciones del director, ¿no? Uh-huh.
Sí, fue una cosa horrible. Años después, el director sí reconoció que se sentía muy mal, que sí había sido terrible, en su afán de querer hacer una escena realista, pues lo que ocurrió en este set de El Último Tango en París. Y bueno, en los últimos años ustedes saben que ha habido un gran movimiento de Me Too, donde conocimos todo lo que había detrás de Harvey Weinstein y demás. Y no sé si lo sabían, pero ahora, casi que como por obligación, en los sets de filmación existe una cosa o una figura llamada coordinador de intimidad, que es básicamente como un coreógrafo para las escenas de sexo en las películas, ¿no? Es alguien que les enseña casi a bailar.
Está interesante lo que estás contando, Gabriela Camacho, de estos como coreógrafos de escenas de cama.
Exactamente. A raíz del movimiento Me Too, pues eso ya como que digamos que se terminó de establecer en los sets de filmación que hay esta persona que se encarga específicamente de que las escenas de intimidad sean como tienen que ser, o sea
que no haya problema, que no sucedan cosas que no deben de suceder, o nada más se diseña la escena de pe a pa, así como un storyboard que le dicen para hacer películas de, y aquí entonces le das un beso, luego bajas al cuello, luego la mano va en la pierna, para que todo sea controlado.
Ajá. Exactamente, ambas cosas, o sea, digamos que el coordinador les genera una especie de coreografía, pero también se encarga de que esa coreografía se cumpla al pie de la letra, ¿no? Y obviamente de la mano del director, de qué se va a ver, qué no. Y bueno, un poco en este tema llegó a la cartelera mexicana en Cinemex una cinta que creo yo todo el mundo debería ver. De entrada porque es una cinta de gran calidad y con unas actuaciones maravillosas. Es una película mexicana llamada Un Actor Malo. No sé si
de Jorge Cuchí.
He oído de ella. ¿Y de qué va,
Sí, en efecto es una película de Jorge Cuchí que nos cuenta la historia de dos personajes interpretados por Fiona Palomo y por Alfonso Dosal, que están protagonizando una película, justamente donde son pareja en el set de filmación, y de pronto, en medio de una escena de sexo, ella termina la escena, hace una cara como rara, y el director dice, es que esta cara no, como que no me gustó, ¿qué pasó? Y pues ella confiesa que él la violó durante esta escena. Entonces ahí se desarrolla toda una historia de a quién le creen, de qué pasa en los sets de filmación en estos casos. Y la verdad es que es una gran película. O sea, independientemente de que el tema creo es interesante y obviamente habla de muchas cosas que tienen que ver con la violencia hacia la mujer y toca muchos temas que son delicados y relevantes, también es una muy buena película. Y algo que a mí me sorprendió muchísimo de Un Actor Malo es que creo que los dos protagonistas, tanto Fiona Palomo, que además Fiona acaba de protagonizar El Roomie, que es una de las películas más taquilleras de este año mexicanas, que es una comedia que nada que ver, y la vemos en este personaje, que pues es obviamente pasa por cosas horribles, tiene que estar comprobando que pues, al final es su palabra contra la del actor, ¿no? Y la interpretación que hace Fiona es maravillosa. Y Alfonso Dosal igual. O sea, creo que nadie asocia a Alfonso Dosal con un personaje que puede tan ser oscuro, un poco un antagonista, un villano. Y
es un actorazo, Alfonso Dosal.
Sí,
también.
Sí, sí. La verdad es que sí. Y además la forma en la que está contada la película, el guión, el tema que trata. De verdad que yo creo que sí hace mucho. Bueno, no hace mucho, porque siempre hay buenos proyectos en México. Pero creo yo que esta película es distinta, que sí destaca entre muchas y que sí vale mucho la pena verla en cines. Ya está en la cartelera para que la vean, un actor malo. Y de verdad que sí, sí creo que vale mucho la pena verla para entender todo esto.
Está ruda la temática,
¿eh? Sí, sí está muy ruda. Está muy, muy ruda, la verdad es que sí. Pero el tratamiento creo yo que está muy bien. Y como les digo, sí vale la pena.
Me muero de ganas de verla. La voy a ir a ver este fin de semana. Me parece que Jorge Cuchillo es un güey talentosísimo.
Sí.
Creo que esta es una super película, un tema tan actual, tan rudo. Y hay que irla a ver, pero hay que irla a ver al cine, ¿no?
Sí,
en estos
sí,
momentos.
Sí. Sí, claro. Y sabes que esta película está teniendo, creo, muy buena taquilla, porque le pasó como este boca en boca que alguien la vio y dijo, oye, está buena, y han corrido un poco la voz. Así que yo espero que dure mucho tiempo en cartelera. Sí, vayan a verla. De eso depende que una película dure en cartelera, de la taquilla que hace y el número de salas en las que está. Así que de verdad, un aplauso a todos ellos que hicieron esta gran película. Y
si
se
la
recomiendas
tú, sí va a ir la gente, Gaby Cam.
Sí,
porque,
sí, sí.
O sea, ¿qué ver, Gaby Cam? Es la pregunta de una nación. Y ya sabemos qué ver este fin de semana.
¡Qué ver, gandules!
Exactamente.
Correcto, correcto.
Qué bonito. Oiga, no, y, pero además yo siempre lo he dicho, cuando una película me parece terrible o no, yo prefiero no venir a decirles, es terrible, no la vean. Pues, ¿para qué? ¿No? Mejor les recomiendo buenas. Pues,
o sea, si no mencionas cochinadas. Sí.
Sí. O sea, a veces
lo
sí,
que vale la pena.
Pero no siempre.
Pero no siempre.
Y no aquí. ¿A qué? ¿De qué estaban?
¿Quién? Muy bien, muy bien. Me gusta tu honestidad, Gabriela Camacho. Perfecto. ¿Tienes algo más que recomendarnos?
Sí, tengo una, por último, tengo una serie de Prime Video que se llama Fallout. Esto es un videojuego, o sea, es una serie basada en un videojuego de rol que ya tiene sus años. Fue un videojuego que se desarrolló en la posguerra, más o menos en los años 50. Y la verdad es que yo no puedo explicarles el videojuego porque no tengo idea. En mi vida lo he jugado, no sé de qué trata, pero sí les puedo contar de qué va la serie y creo que es una serie que también es muy recomendable. Esta serie se desarrolla más o menos 200 años después de que en la Tierra hubo una guerra nuclear que básicamente terminó con todo lo que había, pero un poco en este afán de prevenir qué va a pasar o cuando ya pase todo y cuando alguien tenga que repoblar, ¿quién lo va a hacer? Pues existe una compañía que se llama Vault, que creó unas especies de bóvedas donde guardan gente para que en cierto momento, cuando sea la oportunidad adecuada, esta gente salga a la superficie.
Bodegas de gente.
Bodegas, o sea, de gente, o sea, pero además son civilizaciones, o sea, pues son 200 años.
Como si tuvieras un estanque de truchas. Un estanque,
sí,
de truchas,
sí,
para repoblar un lago, así igual, pero con gente. Lo que
feo
me gusta.
O peces.
Eso ya existe, o sea, hay mucha gente que está guardada en el closet.
Sí, sí, bueno, sí, sí, sí.
Y bueno, está esperando repoblar también. Bueno. En fin.
Eso va a estar más complicado.
Sí. Si están en el closet no van a poder repoblar, Gaby Cam. Te tengo
pero
noticias.
Pero es que ahí te va. No, bueno, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Toda la boca llena de
no
razón.
Se va a poder.
De su razón.
De su razón,
también,
sí.
A veces.
Y de su ración.
Pero bueno, el caso es que básicamente esa es la historia. Están estas civilizaciones, pues, que tienen ya 200 años, diferentes generaciones, esperando el momento para unirse y repoblar la Tierra y salir al mundo real, al que nosotros conocemos, para, pues, mejorar la situación después de esta guerra nuclear. Y la historia gira alrededor de Lucy, que es una de estas habitantes, que es una mujer que ya se va a casar y ya es como, ya es tu momento, ahora sí, te toca a ti ser la primera que va a salvar al mundo. Y bueno, las cosas salen mal, secuestran a su papá y ella se ve obligada a salir a la Tierra, que en ese momento se llama Wasteland, o sea, ya es lo que queda de lo que queda de lo que queda, la Tierra. Esta serie se desarrolla así completamente en Los Ángeles y se empieza a encontrar con diferentes sobrevivientes y civilizaciones que no todas tuvieron la suerte que tuvieron los que vivían en estas bóvedas, ¿no? Hay obviamente gente que tiene mutaciones genéticas después de la guerra nuclear. Hay como también otra especie de grupo que intenta mantener el orden, que son los caballeros y tienen unas armaduras. Todo esto es una película.
Los que se quedaron afuera, que ahora sí que háganle como puedan y a ver cómo sobreviven.
Exactamente. Entonces,
el caballero,
bueno,
del arma dura.
Dura.
Dura. Pero, qué padre.
Qué bien, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad.
Esa es una serie que también hay, creo que en Pornhub. El caballero, sí, de la armadura.
Pues mejor. Oye, yo, armadura.
Yo puedo, bueno, ¿cómo se llamaba esta que recomendaste?
Se llama Fallout. Es obviamente una serie futurista. Además la dirige Jonathan Nolan, que Jonathan Nolan es el hermano de Christopher Nolan, que hizo Westworld, una gran serie también, y que además ha trabajado en la ciencia ficción muchísimos años junto a su hermano. Entonces es un tipo que sabe lo que está haciendo. De verdad se la recomiendo. Yo, como les decía, no tengo idea del videojuego. No, yo no les vengo aquí a mentir y a decirles, no, el videojuego se desarrolló, y porque no sé.
Yo no les vengo aquí a decir mentiras, la verdad es que para no robar,
le vengo usted a vender.
Les vengo a pedir... Ajá, ok, muy bien,
Gabriel. No le vengo usted a vender un videojuego pirata que quizá no va a poder abrir en su computadora. Exacto. Le vengo a vender una buena película, que no es una película, pues es una
interesante.
Serie. No le vengo
suena
a vender nada porque soy terrible vendiendo, adiós.
Pero suena interesante la premisa, me gusta. Un
Oigan,
mundo
yo tengo una recomendación también.
Hay sobrevivientes.
A ver, a ver, a ver.
Rápidamente, fui el día de... antier a la presentación a prensa de una nueva serie que se va a estrenar en unos cuantos días en VIX, que se llama Consuelo. Me pareció una idea sensacional. Está estelarizada por Cassandra Sánchez Navarro, que ha hecho un montón de cosas. Entre ellas fue Cindy la Regia en esta película que fue muy exitosa hace unos cuantos años. Y trata de una mujer de alta sociedad mexicana que es abandonada por su marido y entonces se tiene que ingeniar cómo ganarse la vida. Repito, esto sucede en los años 50. Y ella se dedica entonces a la venta de juguetes sexuales.
En los años 50.
En México.
Ok. Uf, suena bien.
Y bueno,
buen nombre,
pues como ven,
Consuelo.
Consuelo. Hey, es
suena bien, suena bien.
El nombre de la serie y de la protagonista. Y lo poco que he podido yo ver, me parece una superproducción increíblemente bien ambientada, con un gran sentido del humor.
¿Y dónde está?
En VIX, okay. La van a poder ver en esta plataforma próximamente. Yo quisiera verla completa para poderla comentar. Ya más adelante Gabriela Camacho nos dirá, si tiene tiempo, claro. Cuál es su opinión al respecto. Pero creo que va a ser una serie que va a valer la pena no perderse.
Suena bien. ¿Será que Consuelo y Manuela son amigas?
Manuela es otra película. Se dice, no está mal, no está mal. Muy bien, Gaby Cam.
Muchas
se
cosas en
apoyar
común.
Mutuamente.
Sí, pueden jugar juntas. O sea, no es exclusiva una u otra, ¿no?
Está ¿qué bien. Me está haciendo la corneta, Dios? Perdón, papá.
¿En qué te hemos convertido, Gabriela Camacho? Pero estamos muy agradecidos contigo por haberte tomado
tiempo. No, ya eras. Solamente te dejamos florecer, pero eso estaba ahí. Así se nace, Gabriela. Qué bueno que te dejes ser, la verdad.
Yo feliz de estar con ustedes, oigan. Bueno, bien pues hecho. Recapitulando, las recomendaciones son en cines, Arthur, Una amistad sin límites y Un actor malo. Y en plataformas, en Prime, encontramos Fallout, que es esta serie postapocalíptica futurista que de verdad vale mucho la pena. Y por supuesto, toda la información, todas las entrevistas de esto que les acabo de contar están en De Película todos los viernes y sábados. Es más, después de la corneta, nada de que ya le voy a pagar. No. Empieza De Película y ahí le podemos decir todo lo que quiere saber sobre el mundo del cine y las series. Así que quédense. Y que además vamos a estar... tenemos muchos planes con CCXP, que no sé si ya saben que Comic-Con, el hogar de los nerds como yo, que vamos a ser muy felices, va a estar aquí en la Ciudad de México. CCXP.
¿Comic-Con?
Sí.
Comic-Con.
En realidad se llama CCXP, pero es algo parecido a Comic-Con, a la mole, a todos estos conceptos. Y por supuesto que aquí vamos a tener todos los detalles, un montón de invitados, vienen muchas series, ya se confirmó Giancarlo Espósito. Hay muchos invitados en este evento, así que no se lo pueden perder. Y tampoco se pueden perder... Estaquita, ¿estás listo para los coros?
A ver...
La foto de mi momento con Estaquita Picioso.
Sí, sí. En redes sociales, ahí está. Entonces, échenle un pan a Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam.
Échenle un pan a Gaby Cam. Échenle un pan.
En arroba Gaby Cam 40 en Instagram. Vayan ahora.
Arroba Gaby Cam 40 en Instagram.
Ya le subí un tono que no alcanzó.
¿Qué? ¿Me fui muy arriba? Perdón.
No, fui yo.
Así me decías, ¿no? No. Perdón.
Wow, wow, wow.
Estaba yo muy arriba anoche, ¿o qué?
No tengo comentarios. Okay, adiós.
Ya no aguantaba yo.
Ya más. No podías más. Okay.
A lo que ahora los jueves son gays, no los viernes, perdón, me confundí.
Todos los
confundí
días pueden ser gays. Si tú días. Quieres, no pasa nada. Okay.
Gracias. Gracias a ti, Gabriela Camacho, gracias a ustedes. El nuevo ya no está tronando los dedos desde hace rato que nos tenemos que ir a corte.
Pues que se truene la cola.
No,
pero... Que se vaya solo a corte.
El Top Ten se va a llamar Lo peor que puede pasar en un programa matutino.
Lo peor, mándelo por favor a arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. Mande cosas como... el hoy no circula no nos afecta porque nosotros no somos coches. Lo peor que puede pasar en un programa matutino es que luego sí dicen unas cosas muy raras en los programas, la verdad. Uh-huh. Es un hecho, pero bueno.
Bueno, si tiene usted propuestas para nuestro Top Ten, ya sabe cómo, arroba la corneta FM. Gracias, Gaby Cam.
Adiós, Gaby.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
4 es el número mágico y 4 fueron las patas que metió la ingeniera Gálvez, la candidata a la presidencia, con una declaración que de verdad se me hace lo peorcito que pudo haber dicho. Se refería a Claudia Sheinbaum, le quiso tirar un dardo envenenado a Claudia Sheinbaum con el asunto de que ella vive en un departamento rentado y Xochitl tiene casa propia, y lo único que logró es insultar a medio México. Adelante, candidata.
Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto.
Ya se lo dirigió Claudia Sheinbaum, pero sí sabrá eres usted, señora.
Eres bien güey.
Okay, en
con
este
todo
país,
respeto, como doña Márgara, Francisca.
Pero mucha gente en este país a los 60 años no logra un patrimonio porque está muy difícil la cosa, ingeniera Gálvez, Xochitl, de verdad, qué manera de regarla. Esto es hacer mala política.
Eres bien güey.
Sí. Sí, yo sí, pero yo no soy candidato a la presidencia.
¿Qué opinas de mí, Xochitl?
Eres bien güey.
Okay. Pues sí, soy bien güey, la verdad. Pero pues no hago declaraciones.
¿Saben quién no es güey? Bartlett. Ese a sus, ¿qué tiene? 80 años, tiene como 30
tiene
propiedades.
Tiene patrimonio, ¿no? Sí. Por lo menos, son las que se sabe, imagínate.
Imagínate nada más.
Y bueno, las bromas están a la orden del día en la Cámara de Diputados. Cheque usted nada más esta bola de dimes y diretes. Hicieron que se parara Gerardo Fernández Noroña, nada más para hacer que se parara, dizque de broma, por parte de Guadalupe Acosta Naranjo del PRD. Y le contestó feo Noroña y así se defiende Acosta Naranjo. Adelante.
Sobre los insultos de Gerardo, de nueva cuenta, porque no aceptó una pequeña broma de su actitud, de volverme a decir chucho, le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga chucho.
Okay. Gato. Le dijo, oye, gato a Noroña. Gatos,
yo nunca
tú
he entendido la expresión. Sí, gatos radiofónicos somos tú y yo, pero la expresión del gato, o sea, el gato no obedece, los gatos no hacen lo que les. No entiendo, nunca he entendido cuál es la relación.
Sí, ¿qué me crees que soy tu gato?
Pues pero no, los gatos no hacen caso.
Yo he tenido muchos gatos en mi vida, ninguno me ha hecho caso, ninguno me ha hecho un paro, nada.
Ni gatos. Entonces, ni gatas. Está mal.
Pero o oigan, sea, por favor, ¿cómo estuvo lo de las bromitas de que párese aquí? No es cierto, nada más quería que se parara y demás, como niños chiquitos en la Cámara de Diputados. Adelante.
Adelante, representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo.
Muchas gracias, presidenta. Este no es el punto. Yo nada más quería que se parara tantito. Paso.
Gracias.
O sea, jugando como en salón de prepa. Pónganse gracias a trabajar.
Alguien. Adelante, diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Solo para decir que las payasadas de un personaje y su séquito de corifeos, la verdad es que no vienen al caso en un debate serio.
A mí payaso. Lo que me parece, a mí payaso. Que todos están perdiendo el pinche tiempo. Ahí pónganse a trabajar, ya no jodan.
Pero tiene toda la razón, o sea, no es el espacio para andar haciendo estos chistecitos.
No payaso.
Payaso, además te pagamos con dinero de los impuestos y estar haciendo perder el tiempo a todos los legisladores. Pero bueno, te agradecemos desde la perspectiva.
¿Qué opina
de este programa?
Usted del nuevo, el productor de este programa, ¿es un
payaso
o no? Digo, porque al nuevo nunca le toca, no deja. Te lanzamos una nuevo.
Fíjate que pensé que no lo iba a poner, ¿eh? Porque ya ves que él es el que jala los
pero ciclos. Fíjate, ahí para que vean que incluso One for the Team, o sea, una para el equipo, también reza en este programa. ¿Qué es Eduardo Videgaray? Es un...
Eres bien güey.
Ah, ok. Ya no sé para quién fue.
Soy bien güey, soy payaso. Yo sé bien, soy un payaso. ¿Qué le voy a hacer?
Bien, soy un payaso. Es una gran canción esa.
Sí, qué bueno que te detuviste, porque José.
Es difícil, José. Es difícil. No, y sabes qué, que no me llegó la tonada correcta, entonces no la quise regar.
Y eso intuí. Pero bueno, vamos a escuchar este diálogo que tuvieron una reportera de Telemundo y el presidente López Obrador en la mañanera con relación al agua. Creo que estoy sordo, ¿eh? Ya todo el mundo me dijo en redes sociales. No, güey, dijo, vamos a escucharlo de nueva cuenta, a ver si es cierto, venga de ahí.
Sí tienen
acceso.
Bueno, son los datos de su gobierno.
Yo te pido que hagas una revisión más cuidadosa.
No hemos hecho una revisión cuidadosa. Hemos hablado con los expertos de agua y las estadísticas de su propio gobierno, de Conagua, dicen que 3 de cada 10 viviendas no tienen acceso al agua.
Ha mejorado muchísimo el servicio de abasto de agua.
Ofrezco disculpas, yo me equivoqué.
De drenaje y de servicios públicos en general.
Bueno,
o sea, tenemos otros datos, pues.
Yo estoy usando los datos de su gobierno, señor presidente.
Sí, yo
con
también
todo respeto.
Estoy usando datos de mi gobierno.
Esos datos lo
ya
que dicen.
Miren, para hacerles el cuento corto, el presidente dijo, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. O sea, es de plano desoír información de Conagua. De
son datos de tu gobierno. Bueno, yo tengo otros datos de mi gobierno. Y ahí
pero no,
y sácalo de ahí.
Ya, mira, ya ahí sí, en ese aspecto, la verdad, ha habido aciertos en este gobierno, pero eso del presidente de desestimar cualquier información que no le sea saludable, a mí ya me trae hasta la madre.
Bueno, pues es que eso es lo que hacen usualmente todos los políticos, ¿no? Porque sí. Van a empezar a promover lo que no ha estado
pero,
bien.
Bueno, pero si le están haciendo una pregunta, podría decir, sí, se está haciendo tal o cual programa para mejorar el asunto, estamos conscientes del problema. No oigo, y no es cierto.
Negar la realidad.
Mentiras, y vete a estudiar la primaria otra vez. O sea, además de todo, pincheando a la reportera el presidente, muy mal.
Bueno, entonces vota por otra opción si no te gusta.
Pues mira, Andrés Manuel López Obrador no está en la boleta de entrada, o sea, no se puede votar por él, y qué bueno, yo creo, ya hizo lo que tenía que hacer, ya
yo tengo
puede
otros
desfilar.
Datos. Yo tengo pues sí, el dato de que sí está en la boleta.
Yo tengo el dato de que, manera. O sea, estás diciendo que Claudia Sheinbaum, entonces, en todo caso, está bajo el control de López Obrador.
No, yo creo que el hecho de que esté en la boleta Claudia Sheinbaum es un refrendo, o votar por él es un refrendo de López Obrador, por eso digo que está en la boleta.
Vamos
no
a ver si Claudia
títere.
Sheinbaum se puede desmarcar del presidente López Obrador, o si el bastón de mando es de mande. Vamos a verlo. Pero bueno, ahí el presidente, la verdad, muy mal. Perdón, lo siento si no les gusta lo que estoy diciendo, pero muy mal.
Bueno, pero te tengo una buena noticia. La banda MS estará en el Zócalo gratis por el último grito de independencia del presidente López Obrador. La banda MS
gratis.
Retacando el Zócalo.
Ya sabemos qué tan gratis salen esas madres, pero eso es lo importante, que vaya la banda MS. Sigan aplaudiendo. ¡Viva, viva!
Cuéntenos, presidente. Oye, está bien para la gente que no le alcanza para ver a la MSLS, que la gente...
Adelante,
que
presidente, haga lo suyo. Noche. Show venga de ahí. Cómico, mágico y musical.
Y luego hay una banda que de una vez la... Ahora me voy a acordar porque... Son de Sinaloa, precisamente.
¿Qué?
MS. Aprovecho para decirle,
Sinaloa.
Nomás le faltó con ustedes, MS.
No se vayan a pasar. No vayan a querer rayarse. Pero aprovecho para decirles que los invitamos. Porque...
Ya. Que baila de banda MS al Zócalo, ya, hombre.
Deja hablar al presidente.
O sea, no contesta, las cuestiones nacionales importantes no las oye, pero eso sí, para hacer showcitos está re bueno. Muy bien. Perfecto.
Bueno, es que no solo de pan vive el hombre, güey. También
en eso,
se necesita
en eso
solaz
tienes razón.
Y esparcimiento.
Se necesitan shows estúpidos como este en esta estación de radio.
¿Por qué le dices show estúpido a la banda MS, güey?
No, show estúpidos como este, el que conduces tú y conduzco yo.
Ah, ya decía yo.
Programas de radio piteros como este es lo que se necesita.
El exportero de la América, Adrián Chávez, es candidato para la alcaldía de Xochimilco por parte de Movimiento Ciudadano. Pues tiene derecho, tiene 61 años, Adrián Chávez, suerte. Con eso, y
David
después
Fikes,
de que le gritaran a Messi en el estadio de Rayados que se la comía, que se
pero
la
no,
come.
Que lo coreó un estadio entero. Vamos a escuchar porque es muy sabroso. Y la gente echando desmadre con unas chelas encima y gozando del triunfo de
la
un
goliza.
Equipo mexicano. Ya, no pasa nada, pero se oyó esto. Ahí les va. ¿O
Messi
no?
Messi se la come.
Bueno, todo el estadio le decía que Messi se la
comía. ¿Por qué no lo
pusiste
nuevo?
Porque no lo tenía.
Ajá. Y tú eres
no
nuevo,
tiene.
¿Por qué contestas tú? A ver.
Pues que siento feo, ¿no? Siento feo. Ah, ya la tiene, ya.
Se la come. Se la come. Tinguerela se la come.
De nuevo se la come.
Eduardo y en esta casa se la come. Y el público también.
No, ya. Ok. Todos.
Radio escúchate, la comes.
Bueno, al hacer ese chiste, lo único que estoy evidenciando es mi ignorancia, según David Faitelson, porque decir que alguien se la come es una afición ignorante. Adelante, corrector de estilo, Faitelson.
A mí me parece que el público, de la afición de Monterrey, la que estaba en el estadio, no voy a generalizar, a mí me parece que la afición de Monterrey hoy mostró que es una afición, a mí me parece que es ignorante.
Incendiario Faitelson, me parece ignorante.
Además me gusta que él solito ya hace su voz acá, cuando casi de lo maneja muy bien. Faitelson es uno de mis héroes, me cae como entretenedor.
Sí, eso es increíblemente
un gran entretenedor.
Y a continuación para ustedes la fórmula científica para que sus erecciones sean más fuertes, sobre todo si son mayores de 40 años, como el señor San Cristóbal y un servidor. Primero, hacer ejercicio.
No obviamente. Fumar, no beber, no vivir, no divertirse.
Una dieta saludable.
Pues sí, si te la pasas tragando tacos de carnitas, chupando diario, fumando, de huevón en un sillón, pues se te va a morir, se te va a caer, güey. Eso todo el mundo lo sabe.
Más terrenales, por ejemplo, evitar el estrés.
Eso es difícil, ¿no?
En esta vida moderna y ajetreada es muy difícil ahora, evitar el estrés.
En realidad, el asunto del estrés también, decía o dice más bien mi papá una cosa muy sabia. Los problemas hay que buscar, hay que darles el tiempo que requieren, buscar la solución. Si no está la solución aquí, deja en paz el problema y no dejes que el fantasma del problema te esté jodiendo todo el tiempo. Encuentra solución, dedícale el tiempo y cuando hayas acabado ese tiempo, ya, güey. Porque
no
si no...
Tu padre es un viejo sabio, ¿cómo nos ha dado frases que nos han orientado a lo largo de la vida?
Como y por ejemplo, esa de ¿qué se creen par de idiotas? No,
sí, también. Son un par de huevones. También nos ayudó en su momento.
Exacto.
Pero ya que dijiste eso, para evitar el estrés, hay una máxima que a mí me parece valiosísima.
A ver.
Es la siguiente. Tienes un problema, ¿no? Uh-huh. ¿Tu problema tiene solución? ¿Sí o no?
Ok, digamos que no.
¿Para qué te estresas si no tienes solución?
Ok. ¿Y si sí?
Pues tampoco, ¿para qué te estresas? Si
solucionalo. Si tiene solución, implementa.
No estresar.
Es que, ¿sabes qué? Se sufre más, dicen por ahí, ya no me acuerdo cuál filósofo estoico, se sufre muchísimo más en la mente que en la realidad. Cuando sientes que va a pasar algo malo y todo el tiempo estás preocupado porque va a pasar algo malo, estás perdiendo ese tiempo porque no ha pasado esa cosa mala que temes. No está sucediendo en el presente. A lo mejor sucede en el futuro. Y estarte
a lo mejor
constantemente...
No. Y te preocupaste al güey.
Y en la mente también se sufre el pasado. Es que la cagué con no sé qué, ya estás castigando. Ya, güey, ya la cagaste, no lo puedes arreglar. Ahora, sí,
el secreto
mira
es
hacia el frente.
En
¿no?
el hoy.
Correcto.
En el
bueno,
ahora.
Ahí tienen.
El poder
unas
de
perlas
la hora.
De sabiduría de sus payasos de confianza, par de... No es cierto.
Y bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Lo peor que puede pasar en un programa matutino.
Bueno,
que se
pues
escuche.
Hay muchos.
A ver. Hola, soy Bazooka Joe y esto es Ya Párate.
Venga la alegría.
Y eso es Venga la alegría.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino. Buenos días. Perdón, lo siento. Ok.
Bueno, pues si tienen propuestas, háganosla llegar a través de @lacornetafm. ¿Qué? ¿Qué dijiste nuevo?
¿Nos podemos ir un corte, por favor?
¿De veras?
No, no como un corte. Siquiera vamos
Estamos
a dejarnos oír una
gusto.
Notita, ¿no?
¿Nada? O sea, no, una cortita, una chiquis.
Hagan lo que quieran.
Ok, ya no sé por mi mamá.
Dijo que quiere una cortita. Entonces ahí te va la de Lorena Herrera.
Venga,
y
la de Lorena
Méndez,
Herrera.
Que tuvieron una discusión acerca de sus películas. ¿Quién de estas dos divas del cine ha sido más exitosa y más relevante? Las dos tienen unas carreras muy, muy respetables.
Oye, pero lo de que es cortito, lo de Lorena Herrera, no. O sea, dicen que está grueso el problema que se armó entre los dos. Juzguen ustedes esta discusión entre estas dos grandes divas del cine nacional.
¿Tienes 75 películas como yo?
No. ¿Pero protagonista?
Sí, en todas. Todas soy primero, segundo y tercer crédito. Entonces te las muestro y te traigo el currículum.
Okay.
Y te muestro el cartel.
No sé por qué está discutiendo Lorena que tiene 75 películas y nuestras trayectorias no tiene que ver una con la otra. Ella le conozco Table Dance, Las Borrachas, La Corneta de mi compadre. Respeto muchísimo lo que ella hace, pero creo que son carreras diferentes.
O sea, en resumen, la está peluceando.
La peluceó durísimo y pinchando. Con la corneta de mi compadre.
Bueno, lo que pasa es que hubo una época, no sé si muchos de ustedes hayan estado vivos entonces, del público que disfruta este programa, pero que el cine era así, era puro cine acá de chiste, de ¿cómo decía nuestra amiga? Del jaja, güey, de
chistes y
cine
chicas.
De ficheras, chistes, chichis y chicas y demás, ¿no? Chistes y chicas.
Chistes
así
y
era.
Chichis, chichistes.
Y hay unas películas de Lorena Herrera que, no sé, digo, la actuación y la dirección no era la mejor, pero pues tampoco
75
eran entretenidas.
75 protagónicos, güey.
Sí, sí, sí. Ay, así está.
Y, la, y bueno, Lucía Méndez, quién sabe cuántas telenovelas de éxito también.
Pero quiero, o sea, Lucía Méndez era una actriz así súper seria, shakespeariana, ¿o qué? ¿O por qué pelucea así a Lorena Herrera?
No lo sé, güey, yo no me quiero meter entre estas dos señoras, las respeto a ambas, les mando
no,
un saludo.
¿Qué eres, team Lucía Méndez o team,
no, soy
team Lorena Herrera?
Team paz entre las,
eres
los hombres
team Morato,
y mujeres.
¿No? O sea,
soy
exacto.
Team Morato.
Team Morato.
Team Morato,
muy bien.
Team Morato y el chico tímido van a regresar en breve aquí
somos
a la corneta.
Team Morate.
El Team Morate, somos
el Team
Morate. Dos.
Exacto.
Rápidamente el Top Ten se va a llamar Lo Peor Que Puede Pasar en un Programa Matutino. Arroba La Corneta FM. Volvemos.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
O sea, me voy a hacer güey.
Pues como siempre, ¿no? Es un clásico nuestro. Pero no nos vamos a hacer güeyes con el Top Ten, que hoy se llama Lo Peor Que Puede Pasar
en un programa en, matutino.
En
sí,
un programa
en la mañana.
Matutino, como el que tú conducías, Matutino Express, por las
sí,
mañanas.
Sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? Hacer programas en la mañana, porque a veces estás medio jetón, medio dormido, no te has tomado el café. Y ya cuando es cercano al fin de semana, luego puedes estar medio crudo. Es difícil hacer programas en la mañana. Y yo empezaba a las 7 de la mañana, o sea, me tenía que despertar como 5:30, diario.
¿Qué fue lo peor que te pasó en el programa de Matutino Express, que estuviste como 7 años?
Me rompí un tobillo por meter a un señor que se llamaba el señor Sadassi, que tenía unas casas de hacer unos desarrollos inmobiliarios. Ajá, y entonces el señor Sadassi siempre le hacíamos bromas pesadas, y un día por andarlo tratando de meter en un bote de basura, me bajé de la tarima y me rompí el tobillo. O sea, me fracturé el peroné.
Y te castigó Dios.
Sí, sí, sí. Y sentí
karma
como
instantáneo.
El tacón de mi zapato tocó el otro lado de mi pie. Y nunca has tronado madera joven, madera suave, así como un ocote. Me llegó el ruido hasta la oreja.
El talón de tu pie?
Sí, o sea, me dio vuelta el pie. O sea, bajé el pie de la tarima y sentí tenía yo después la marca del tacón del zapato en la pierna, güey. Sí, del otro lado. Fue horrible. Eso fue lo peor que me pasó. Entre otras cosas horrorosas. Pero eso yo creo que fue lo peorcito.
Puedo avalar que sí sucedió porque camino al hospital me llamó. Bueno, taxi, me duele mucho. Creo que me lo rompí, ¿sí te acuerdas?
Es que sabes qué, güey, que además de todo fui al médico de la empresa para la que trabajaba yo entonces y me dijo el güey, no tienes nada, no, y me empezó a dar vueltas y me dolió horrible, güey. Y me dijo, te voy a poner un yeso, y me puso un yeso de esos de Pedro Picapiedra, de los yesos de los 70s de yeso, güey. Gigante. Y yo confié en él, me dolía el pie horrible, le hablé a este güey, y bueno, total, en la tarde todavía dije, pues me voy a ir a ensayar con mi grupo, con los rehabs, y vi que se me estaba poniendo negro el dedo, dije, esto no está bien, güey. Total, llegué al hospital y me dijeron, usted lo tiene roto, el imbécil que le dijo que no tiene una fractura, o sea, de verdad no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque además me acordé que tengo un seguro médico buenísimo, fui a un hospital bueno, y me pusieron una férula de esas de 3M chidas, güey.
Ya no te ha dado la
y no pasó nada, pero sí regresé a decirle al güey, oye, que dice el doctor del hospital tal, que te devuelvan regreses, tu dinero. Sí,
que te regresa a la universidad.
Que eres un imbécil.
Bueno, lo peor que puede pasar en un programa matutino, esta es la número 10. Bueno, y estas fueron las noticias en su programa matutino diario semanal de todas las noches.
Diario seminal, además. De todas las noches, güey, qué feo.
Su diario seminal.
Ay, qué feo. Su emisión diaria, seminal. Digo, semanal.
Hay peores como esta, que es la número
9. La número 9, lo peor que puede pasar en un programa matutino.
Pero la realidad es que estamos metidos en un pedotote como no tienen idea. ¿Saco conclusión? ¿Estás preocupado? Muy. Entonces...
Saco en conclusión, le dice Javier Lozano a Carlos Alarraque, y Carlos ni se entera. Es que Carlos es una persona decente.
No sé si no se entera el buen Carlos, a quien le mandamos un abrazo, o lo ignora y dice, ay, güey. Además, Lozano, ¿cómo Lozano? Además, güey.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
8.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino es que la del clima diga que será un día soleado, y yo solo veo a su lado oscuro.
Uy. Bueno, y eso pasó con Jacobo Zabludowski, ¿no? Por allá del 68. Hoy fue un día soleado.
Híjole. El 2 de octubre de 1968, el día de Tlatelolco, eso fue lo que dijo Zabludowski en televisión.
El infame comentario.
Hoy fue un día soleado.
O sea, no pasó nada. Aquí no pasó nada.
Pero bueno, la que sigue, dejemos ese horror y vayamos a esta que es maravillosa, que es la número
7.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino. Adelante, güey.
Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire? Avises, güey. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición.
Todas.
Tres maldiciones.
Todo.
¿Qué se oyó?
Todo.
¿Qué dije?
Todo.
No, pues a saber cuánto me va a multar gobernación.
No,
también
no.
Que hablo yo del chino chong.
Deja tu gobernación, güey. O sea, además de todo, lo que me gusta es que se queda. Nadie en los besos, putz.
Se queda y se acaba en la T, porque ahí le dicen, estás al aire, estás al aire. No, nadie en besos, putz.
¿Qué
soy
yo? Dice nadie en besos, putz.
Bueno, pero hay más.
¿Tú te imaginas la oficina de Carlos o del señor López Dóriga cuando vieron ese video? ¿Cómo habrán rodado por la oficina de la risa, güey?
Yo creo que Joaquín y Carlos se siguen riendo de este compa con el programa más importante de Coahuila. Vamos a la que sigue, es la número
6.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino como el que tiene Galilea. El famosísimo programa de hoy.
Este es grande.
Es un clásico. Hablando de Roma, la película de Alfonso Cuarón.
Pero a ella no le dijeron bien de qué se trataba. O llegó tarde al programa, no se enteró de qué iban a hablar y salió con esta.
Mexicano hablando de Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
La época de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla. Ah, ¿y habla por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dice Venecia con acento español?
No entiendo.
¿Venecia? ¿Por qué?
Que se ha confundido la tía esta.
Totalmente.
Pero, el mismo Venecia le...
Venecia. ¿Por qué es Venecia, tía?
Bueno, porque Galilea, aunque no lo parezca, es un ser humano, güey. No es perfecto.
No, pero ¿por qué es Venecia?
No lo sé, se equivocó.
Todo
ya,
lo demás,
Gali, dale chance.
Que no sepa bien. No. Vámonos a la número...
5.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino, esta es una joya. Adelante.
Dice Abraham Celoyo, qué hijo de tu madre, qué desgraciado eres.
Dice Abraham Celoyo.
Celoyo.
Abraham Celoyo. Es imperativo, ¿no? Y ahora llegó el momento de que...
Abraham Celoyo.
Dice Abraham Celoyo, qué ¿todos? Hijo de tu madre.
Por favor.
Por favor. Ahora dice,
bueno,
por favor, número...
La que sigue. Venga.
4.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino. Adelante.
30 grados a las 9 de la mañana.
Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura.
Todavía más al rato. 10 más grados tarde. Y baja
y mañana
todavía.
4, 5.
Ah, su mecha. Sí. Mañana chaquetón. Grande. Ay, Fernando.
No, desde hoy puede ser. Vamos.
A ver, se oyen las risas además de los camarógrafos. Siempre hemos, y yo, algún día vamos a lograr nuestro sueño, Eduardo, de hacer un programa sobre los verdaderos reyes de las televisoras, los camarógrafos, para oír lo que dicen, lo que comentan, las que se gastan.
Olvídense de los mejores guionistas y escritores de comedia de la televisión. No, los verdaderos genios creadores son los camarógrafos.
Es un hecho, así que un día de estos voltearemos la cámara y haremos, no sé, amor tras la cámara o algo así.
Exacto.
Porque sí que son muy güeyes. Saludos a todos, ya saben quiénes son.
Los queremos, reyes de Televisa y de Imagen y de Azteca y de todas las televisoras. Ahora la número...
3.
Este es un momento tan bonito de reflexión, de cuestiones antiguas del yoga.
Podría ser número 1, de verdad, este es un gran clásico, es Alejandro Maldonado. No, de una vez, porque la 1 también está buena. Alejandro Maldonado, el yogui, maestro de yoga que hacía programas de televisión, no sé si todavía los haga. De pronto, quién sabe qué le entró y por dónde, pero escupió esto.
respirando profundo, dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo.
Que además una repercusión en el ano, repercusión en el ano.
O sea, por lo menos dijo en el suyo, ¿no?
¿Cómo repercute en tu
dejando
ano?
Que repercuta en mi ano. Mi
pero
ánimo.
Además, ¿por qué? ¿Por qué se confunde ánimo con ano? O sea, ¿qué? ¿Dónde está la conexión?
Y que algo repercuta.
Sí, sí, sí. O sea, percutir un ano está... O sea, no sé, siento que le estás dando acá con unas baquetas de percusionista. No, de timbal, güey, de esas de la orquesta. ¡Pom, pom, 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 pom! Muy bonito, güey.
Bueno, vamos a la que sigue, la número dos.
¿Dos?
Lo peor que puede pasar en un programa matutino puede ser esto.
Mándele saludos, por favor, a él. Se llama Juan Carlos Ledesma.
Un abrazo, señor Juan Carlos Ledesma.
Y a toda la familia Ledesma Madas. Ya me chamaquearon.
Pero, o sea, Montes todavía, Ledesma Montes, te lo que Ledesma Madas. O sea...
Nunca he escuchado el apellido Madas. Ni tampoco Mines, Ledesma Mines.
Ledesma Mines.
Ni Melucos.
Melucos, Ledesma México Melucos.
Ledesma Melucos. México mágico, no hay duda, ¿eh?
Gran ya palabra el mameluco, güey. Oye, bueno. Cuando te chamaquean también. No, bueno, olvídenlo.
No, esas otras chamequean.
Te ven mis chamacos.
Okay, ¡la número!
Me chamequearon. ¡Ya! Ok, va.
Ahora sí.
Número
uno.
Ah, ok.
Lo peor que puede pasar en un programa matutino. Adelante, Tania Rincón.
Cosas pegajosas. Corre tiempo, ¿quién empieza?
¿Yo?
Tania.
Ok, mocos.
Cerilla.
Mecos.
Ectoplasma.
¿Qué? Pero además no, o sea, va. Nadie y los demás lo ignoraron. Dijeron, sí, sí, son pegajosos, sí.
Pues sí, son pegajosos.
Son pegajosos, sí, la verdad.
Pero en televisión, así decir de plano. ¿Mocos o qué?
Pero, pues sí.
Pero ¿cósmicos?
Ok. ¿Qué va a disfrutar todo el mundo este fin de semana, Tania?
Mecos.
Ok, muy bien. Cuando la gente es grosera, se les dice.
Mecos.
Ok, está bien.
Yo disparo, no. No, ya, ya.
Mecos.
No, ya, ya, ya.
¿Estas son lagañas o son?
Mecos.
Okay. Espérate, hay que hacer una línea aquí en el tiempo.
Ajá.
Ya que cambie eso, que se vaya.
Ah, sí, ya se fueron.
Limpiamos el aire.
Ya no están aquí.
Ya no están aquí, ya los sacamos. Y
lo
ahora.
Lo sacaste tú. Pero bueno, ¿qué va a caer hoy del cielo? No. Ya, ya,
adiós,
ya, ya, ya.
Adiós, bueno.
Ya,
hasta
ahí nos vemos.
Chao.
Adiós, besitos.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.